Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, este jueves 13 de agosto. Les habla Tomás Cardoso. Muy breve ya, como todos los días hasta ahora, tendremos, como siempre, la participación de nuestra querida colega, la periodista Cari Roque. En la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro, además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, ya entrando en tema, esta tarde un placer como siempre en el control técnico nuestro Juanito Pendaz, en la producción Patricia Martínez, en la línea telefónica como todos los días hasta ahora nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Las buenas tardes para ti, Tomás, para todo el equipo de producción y bueno, a todos los que en este momento están sumándose a Cuba al Día.
Bueno, Cari, estamos a la expectativa, si no es hoy, será mañana, tú sabes cómo ha sido toda esta cuestión, estamos a la expectativa en algún momento de poder hablar con Mabel Mujica. Ya tenemos a Mabel, vámonos, vámonos a la capital cubana, tenemos ya en línea telefónica a Mabel Sánchez Mujica. Mabel, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Mabel. Pues nosotros acá, preocupados, día 92, ¿ha fluido algo? ¿Qué tiene usted de nuevo hoy? Sé, y nos gustaría que nos contara, pues lo ocurrido en la tarde de ayer, a las 4 de la tarde, a través de una llamada telefónica. ¿Ha fluido algo nuevo? Y si no, nos cuenta. Adelante, por favor.
Sí, a través de una llamada telefónica en el día de ayer, pues entonces todo parece indicar que el gobierno cubano o las autoridades cubanas, pues entonces se están pronunciando, se comienzan a pronunciarse acerca del caso, a interesarse y aceptar o exigir a los tribunales una revisión de causa. Y entonces, bueno, ya a partir de ahí, pues entonces vamos a ver si esto fluye y se reconoce algo.
Pero intrínsecamente, mediante la llamada que usted recibió, se suponía que hoy iba a empezar como una especie de revisión o en definitiva, en este momento, en este punto, a las 3 y 7 de la tarde, ¿en qué situación está el caso de Emmanuel? Legalmente hablando, legalmente hablando.
Llegó el señor Boy.
Bueno, pues, cómo no, Mabel, si está ocupada, cómo no, Cari, perdimos la comunicación porque llegó la visita que esperaba. Hemos interrumpido la comunicación, vamos a ver si más adelante, pues, qué casualidad, coincidentemente con Cuba al Día.
Qué bueno, ¿eh?
Llegó a las 3 y 7 de la tarde, ella nos había dicho que...
Coincidencias son muchas, sí. La llamada fue ayer después del programa.
Sí, ¿no? Bueno, y hoy fue antes, iniciando. De todas maneras, le deseamos lo mejor. Le deseamos...
Y bien que sí, seguro.
Y bien que sí, de todas maneras, vamos a ver, Cari, de todas maneras hay otra situación fluyendo allá en el oriente cubano. Vamos a ver si al final del programa pues podemos establecer nuevamente comunicación con Mabel, y si no, lo haremos mañana. De todas maneras, ha habido un interés por parte de las autoridades cubanas. Ayer, Cari, pues una situación interesantísima en la ciudad de Santa Clara.
¿Me contabas?
Entre 15 y 20 familias encabezadas por mujeres y niños que viven albergadas, pues acudieron a demandar mejores condiciones de vida en sus viviendas y aspirar a que finalmente logren obtener una de estas a la sede provincial del Poder Popular. Ajá. Tratamos ya de establecer contacto con el periodista independiente Joel Espinosa Medrano para que nos tenga al tanto, porque este tipo de actividad social y civil tiene un peso, porque esto es realidad en Cuba todos los días, Carmen.
Definitivamente, y sobre todo muy interesante lo que, de acuerdo con la información que tenemos y que él va a brindar, la solución ha sido increíble.
Yo sé, esto es lo que hay. Vamos a ver, ya casi tenemos comunicación en Santa Clara con el periodista independiente Joel Espinosa Medrano para que nos explique todos los pormenores del caso. Vamos a ver qué ocurre. Ya tenemos comunicación allá en Santa Clara con la provincia de Villa Clara, con el destacado periodista independiente Joel Espinosa Medrano. Joel, buenas tardes y gracias como siempre.
Buenas tardes, Tomás, y al resto del equipo.
Bueno, pues aquí, Cari, yo comentando, interesantísimo este evento que cubrieron ustedes ayer, las Villas Press. Cuéntanos los pormenores de esta protesta. ¿Quiénes son estas personas, Joel? ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Dónde viven? ¿De qué se trata lo ocurrido ayer en la sede del gobierno provincial ahí en la ciudad de Santa Clara?
Sí, bueno, al respecto tenemos que comentar que, como sabemos, la situación crítica de vivienda que existe en todo el país y específicamente aquí en Santa Clara, el Estado, el gobierno tiene una opción que es donde que es reubicar a las personas que tienen personas que no pueden vivir en sus casas por problemas de derrumbe, por problemas ya de malas condiciones que están en la casa, casi que al caerse, e incluso personas que hicieron viviendas en zonas afectadas, zonas que están controladas por el Estado y las consideraron ilegales y las derrumbaron, es decir, la desalojaron, y el Estado tomó la medida de ubicarlos en unos albergues que se le dicen, que le llaman el Cuncuní, que ahí es donde radica una prisión de reclusos que se dedican al trabajo, vaya que están presos, pero realizan jornadas laborales en diferentes centros, en diferentes lugares. Ellos tienen que convivir también allí con los reclusos, mayormente son personas que tienen familias numerosas de niños pequeños, y esa es la opción que tiene el Estado de reubicar a estas personas necesitadas de vivienda en este lugar. Entonces ahí ya existe una serie de personas, es decir, de familias que llevan desde un mes, dos meses, tres meses, inclusive un año, que están allí, radican allí en una situación de pésimas condiciones, donde el agua potable casi que no existe, hay problemas de corriente eléctrico, hay problemas de saneamiento, y un grupo de estas mujeres, alrededor de 15 mujeres, decidieron asistir a llegar y hacer una de las demandas ante la Asamblea Municipal del Poder Popular aquí en Santa Clara, debido a la situación en que se encontraba, que no iba ningún funcionario, le daba alguna explicación sobre la situación en que se encontraban, y estas mujeres empezaron a exigir públicamente allí un techo, una vivienda donde vivir, porque ya estaban agotadas. Ya tenemos que imaginarlo, la situación en que se encuentran estas mujeres cuando ya decidieron a salir a la calle directamente a una institución estatal, que es la oficina que representa el gobierno en el municipio, para exigirles que le dieran una vivienda. Esto trajo consigo que movilizaran como dicen los miembros acá de como se le dice aquí en Cuba, los factores. Vino el gobierno, el partido, incluso el primer secretario del partido aquí en la provincia, Julio Lima Corzo, hizo presencia, que fue el que le dio la solución inmediata y casi que sin solución alguna a esta protesta, donde les dijo a las mujeres que una brigada de la empresa eléctrica y otra de servicios comunales iría hacia allá, hacia el recinto donde ellos, el albergue donde ellos están, y de hecho fueron, limpiaron, arreglaron un poco las condiciones allí del hábitat de estas mujeres, que mayormente todas tienen niños pequeños, que es bueno resaltar que la presencia la hicieron con todos sus niños en las manos, de mano, cargados, otros sentados en el suelo, que los niños estuvieron junto a las madres en todo momento. Estas personas sí tienen esposos, pero solamente hicieron presencia las mujeres acá y sus niños en la demanda. El secretario del partido les dijo que sí, que ellos se iban a tener una respuesta, paulativamente ellos iban a tener una vivienda, pero todavía están construyéndose en diferentes áreas de acá de la ciudad, especialmente aquí en la zona de construcción de viviendas acá, de edificios, de edificaciones, que es José Martín. Y al parecer, bueno, que de hecho las mujeres se calmaron y volvieron de nuevo a las albergue ya con un poquito más mejoradas las condiciones de vida, y en espera de que esas viviendas que se están construyendo ya sean otorgadas a cada una de esas familias.
Bueno, pues por lo menos tuvieron una esperanza, ¿no, Tomás? Digo yo.
Claro. Ahora, Joel, el punto de cómo se explica que unas mujeres que no tienen escasez de vivienda, que el albergue donde están residiendo, algunas de ellas de hace más de 2 o 3 años, está dentro de un centro penitenciario. ¿Cómo se explica esto?
Sí, bueno, yo te puedo decir que ya eso lleva varios años ya. Incluso hace rato que un ciclón no pasa por acá, por Santa Clara, por la provincia central, acá exactamente por Villa Clara, y crea estragos. Y desde el último ciclón hubo personas que las ubicaron ahí en esos albergues ahí. Están aislados, están en albergues ahí que conviven con los presos. Esa zona está bastante alejada de la ciudad, está a unos 10 kilómetros acá en carretera central, Banda Esperanza, por un camino hacia adentro. Esa se le llamaba la campamental, es decir, que era un depósito de presos ahí, de los presos que llegaban ahí, los recluían y de cierta forma lo reenviaban para otras prisiones donde iban a realizar funciones de trabajo. Y hay que resaltar que han existido incidentes con los presos y muchas de estas personas que están ahí, que nada, que tienen que ver con el centro penitenciario. Simplemente el Estado buscó de forma psico, yo creo que eso fue algo de forma psicológica que creó para decir, bueno, para que la gente no se avergue, vamos a ubicarle este centro de opciones, de trampolín hacia adquirir una vivienda en un centro penitenciario.
Es que yo creo que perdóname, pero yo no creo que exista país en el mundo que utilice como albergue un centro penitenciario donde esos niños que están creciendo a la corta o a la larga están viendo el mal ejemplo, porque indudablemente podrán haber presos que tengan buena conducta, pero hay otros que deben tener muy mala conducta, aunque sea una prisión de tránsito. Me parece inadecuado, ¿no?, que esa sea la solución. Pero bueno, tristemente, aparentemente para las autoridades castristas lo mismo da la población civil que la población penal. Para ellos no hay ninguna diferencia.
Cómo no. Gracias, Joel. Un placer, como siempre, al periodista independiente Joel Espinosa Medrano con este triste reporte allá en la ciudad de Santa Clara. Cari, vámonos a Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico. Un placer desde allá dándole seguimiento a este primer encuentro nacional cubano que se celebra en Puerto Rico del 3 al 15 de agosto, donde se coordinan esfuerzos en la búsqueda de una nueva estrategia común de cara al nuevo contexto de Estados Unidos. Desde allá, nuestro colega aquí de Martín Noticias, Pedro Corso. Pedro, gracias y buenas tardes.
Gracias a ustedes, a Tomás, a ti, Gary. Muchísimas gracias por esta oportunidad de ponerles al tanto de este esfuerzo que ha hecho el Grupo Cubanos Unidos, que radica en Puerto Rico, por producir un encuentro llamado el Primer Encuentro Nacional Cubano en el Exilio, en el cual participan cubanos que proceden de la isla y, por supuesto, cubanos que proceden de diferentes latitudes. Hay cubanos de distintas ciudades de Estados Unidos, cubanos de Venezuela, cubanos, por supuesto, aquí en Puerto Rico. Y lo más importante, hay 30 cubanos que han venido de la isla. Hay un espectro muy amplio del pensamiento político cubano, de las diferentes estrategias que se promueven en contra del régimen totalitario castrista. Hay personas que tienen puntos de vista similares, pero que tienen puntos de vista muy contrapuestos. Realmente es un encuentro que expresa, demuestra y concreta la diversidad política de la nación cubana, pero también el compromiso de esta parte de la nación cubana que se encuentra en este momento reunida aquí por luchar por la democracia, la libertad y los derechos humanos.
Pedro, te quería hacer una pregunta. Dentro del contexto de lo que es este Encuentro Nacional Cubano, se han creado foros de indistintos, hay distintas temáticas a tratar. Háblame un poquito de lo que es el contenido.
Sí, hay varias mesas de trabajo.
El evento, ajá.
Hay varias mesas de trabajo. En cada mesa de trabajo, los que la integran han tenido la oportunidad de presentar diferentes ponencias sobre estrategias a seguir, sobre puntos de vista a defender, sobre cómo elaborar actividades que tiendan a concientizar a la población cubana de la realidad que existe en la isla, no solo en el aspecto político, sino también en cómo el gobierno totalitario discrimina y limita las oportunidades de desarrollo del ciudadano. O sea, hay muchos aspectos. Se están discutiendo con mucha intensidad. Esta tarde están debatiendo para escoger una comisión que redactaría en su momento la declaración de Puerto Rico, tomando como base algunos de los acuerdos que ya se han suscrito y los que se asuman en las próximas horas. Realmente, desde mi punto de vista, esto ha sido particularmente productivo, muy productivo, y hemos tenido, no sé si les gustaría tener ahí a Guillermo Toledo, que es uno de los organizadores del evento.
Cómo no, un placer,
no,
Pedro. Un placer, Pedro, y gracias por todo, y te contactamos mañana.
No, espérate un momento, te pongo a Guillermo
sí,
Toledo.
Sí, cómo no, te estoy dando las gracias, pero ponme a Toledo, no. Adelante.
Adelante.
Guillermo Toledo, un placer. Buenas tardes aquí en el programa Cuba al Día de Radio Martí. Usted es organizador, pues, de
bueno,
este...
Bueno, yo soy el coordinador del Encuentro Nacional Cubano, sí, señor.
Cómo no, Guillermo, un placer y bienvenido aquí a nuestro espacio. Nos gustaría, una palabra suya, la importancia y las impresiones suyas sobre esta primera sesión de este evento que usted ha sido el coordinador y que sesiona a partir de hoy ahí en nuestro querido Borinco.
Bueno, mira, yo estoy sumamente contento por lo que está pasando aquí. Desde el principio esto ha sido un éxito. Por lo menos hasta ahora hay un espíritu aquí de unidad entre todos los cubanos, tanto de afuera como adentro. Verdaderamente yo mismo estoy sorprendido, yo no esperaba una cosa como esta. Vamos a ver qué surge, todavía no hemos reunido los coordinadores, no nos hemos reunido para consensuar esto y llevarlo al pleno sobre el primer tema. Así que ya pronto tendremos la información de cómo va a continuar la cuestión, y yo estoy muy esperanzado, por lo menos estoy muy contento, porque he visto la hermandad entre los cubanos de diferentes tendencias ideológicas aquí en Puerto Rico.
Toledo, cuando usted inició esta campaña para promover este encuentro, ¿pensó que tendría la posibilidad de tener tantos opositores y activistas de derechos humanos participando en el mismo, o le sorprendió la cantidad que aceptaron el reto a reunirse pues con el exilio en general, que no solamente es un exilio de la ciudad de Miami, sino también en Puerto Rico y en otros lugares del mundo?
No, mire, yo verdaderamente he quedado sorprendido de que tanta gente respondiera a este llamado, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba. Creo que si hubiéramos tenido la capacidad económica para poder traer a más personas de Cuba, yo entiendo, Cubanos Unidos puso el dinero, los cubanos aquí de Puerto Rico aportaron, abrieron sus bolsillos y aportaron para poder realizar este evento, que ha costado mucho, pero gracias a Dios lo hemos logrado. Y verdaderamente entendemos que va a ser un éxito total y absoluto.
Señor Guillermo Toledo, mañana será izada pues la bandera norteamericana en la embajada de los Estados Unidos en la capital cubana. Aparentemente no serán invitados disidentes, opositores cubanos al evento oficial, aunque sí posteriormente. El tema de este acercamiento de Estados Unidos y Cuba, y la postura de Estados Unidos, que independientemente continúa apoyando el tema de los derechos humanos, ha hecho una nueva aproximación a las autoridades cubanas. ¿Está esto dentro de la agenda, dentro del debate de lo que se está haciendo ahí en Puerto Rico?
No, mira, para nada. Eso es una actividad de los norteamericanos, la cual respetamos porque está dentro de su soberanía. Pero mañana, mientras ellos estén allá izando la bandera norteamericana, nosotros estaremos aquí izando la bandera cubana.
Entonces estamos hablando de un proyecto nacional cubano.
Estamos hablando de un proyecto nacional cubano. Aquí los que estamos somos cubanos y nosotros entendemos que quien debe resolver el problema de Cuba somos los cubanos. Y es un problema nuestro, a pesar de que necesitamos la solidaridad internacional, no solamente de los Estados Unidos, sino de otros países, y la buscaremos también.
¿Cómo no, Guillermo? Un placer. Si tiene la oportunidad de pasarnos nuevamente a nuestro colega Pedro Corzo.
¿Cómo no?
Gracias, Guillermo. Pedro,
Tomás.
Pedro, sí, Pedro, contigo, sí, disculpa, no importa.
Hay un movimiento muy grande aquí de personas.
¿Cómo no? Gracias por esto, Pedro. Nos quedan dos minutos. ¿Qué nos puedes adelantar de lo que va a ocurrir mañana?
Bueno, mañana van a seguir las mesas de trabajo, se van a seguir tratando diferentes temas y considero, te repito, como te decía Guillermo Toledo, que este esfuerzo que fue hecho con los recursos de los cubanos de Puerto Rico, aclaro, en esto no ha intervenido ningún gobierno, ni local, ni nacional, ni nada. Pues yo, con los recursos de los cubanos radicados aquí, pues me parece que va a ser muy exitoso, van a salir ideas muy importantes, muy interesantes, y espero, confío, ya eso lo determina el futuro, que esas ideas se puedan instrumentar y se puedan crear los mecanismos necesarios que nos aproximen a la democracia en Cuba, que es lo que realmente todos nosotros estamos buscando, y con lo que todos nosotros, tanto tú como Cari, como todos nosotros, estamos comprometidos: democracia para Cuba, libertad para Cuba y libertad para los cubanos.
Pedro, nos gustaría mañana ver si podemos tener contigo un contacto también, ¿no? Para que ya pues nos dieras un perfil final de este encuentro nacional cubano. Me gusta mucho eso. Con la solidaridad de todo país que quiera, pero un esfuerzo nacional cubano. ¿Podríamos contar contigo mañana?
Seguro. Para mí es un honor compartir con ustedes, tener esta oportunidad de que se sepa de que en una isla como Puerto Rico, que es la otra ala del corazón cubano, pues hay muchos cubanos luchando, dando su tiempo, dando sus recursos y poniendo su talento a favor de la democracia en Cuba. Y quiero decirles, si queda un segundo, anoche hubo un encuentro muy interesante. Anoche, cuando los cubanos llegaron de la isla, fueron directamente para un lugar emblemático que hay aquí en Puerto Rico, que se llama la Casa Cuba. En esa Casa Cuba, que es un lugar precioso, precioso, muy bonito y muy simbólico, que tiene un busto a nuestro apóstol José Martí, que realmente se destaca por lo muy bien hecho que está el busto, los cubanos que procedieron de la que proceden de la isla se fueron identificando, fueron diciendo quiénes eran y a qué agrupación pertenecían. Es un trabajo intenso, bonito, y ojalá tenga los frutos que todos nosotros esperamos.
Bueno, pues magnífico, Pedro, contamos contigo mañana, y te puedo mandar un abrazo para dos queridas hermanas que tengo ahí, Sibiriondo y Fifi Pérez.
Un placer, Pedro, excelente reportaje.
Gracias, Tomás, gracias.
Espectacular, como siempre, y te esperamos mañana. Nuestro colega Pedro Corso desde San Juan, Puerto Rico. Las gracias a ti también, Cari, pues se nos ha acabado el tiempo. Veremos mañana, Cari, qué ocurre con el caso de Mabel Sánchez Mujica. Veremos a ver qué ha estado ocurriendo. Ahí está grabado, llegó el oficial del Ministerio del Interior, el inicio de nuestro programa. Gracias, Cari.
No, de nada a ti.
Te esperamos mañana ya de cara al fin de semana, el viernes. Vámonos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de jueves 13 de agosto. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este jueves 13 de agosto. En minutos tendremos desde Guantánamo la participación del abogado y periodista Roberto Quiñones Ace con la reacción de él y de los guantanameros, la expectativa, si es que hay alguna, de este izaje de la bandera norteamericana en su embajada en el Malecón Habanero mañana, viernes 14 de agosto. Pero ya hoy vía telefónica, por razones de trabajo obviamente, la participación como siempre ya de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás, pues como te digo, aquí compartiendo, intercambiando experiencias con activistas de diferentes puntos de Latinoamérica. Te digo, una experiencia, yo diría, bien fructífera, ¿no? Porque uno aprende de las experiencias de los otros, los puntos de comparación. Sabes que mucha gente tiene tendencia, y sobre todo en el activismo en Cuba, a creer que las experiencias son únicas, que todo lo que le sucede no le sucede a nadie en el mundo. Y es interesante ver cuando uno comparte con activistas de otros lugares del mundo cómo las experiencias son bastante comunes. Los puntos de coincidencia son mucho más, yo diría que ampliamente más, un 80%, que los puntos de diferenciación.
Interesante ángulo, Omar. ¿Ahí participan también en este evento activistas cubanos?
Sí, cómo no. Hay activistas cubanos, venezolanos, de México, de diferentes países. Hay una amplia gama, sinceramente.
Ahora, Omar López Montenegro, bueno, estamos a la víspera de el evento mañana en la capital cubana. Como anunciamos ayer previamente, ya de una manera oficial, no participarán pues miembros de la sociedad civil, al menos disidentes, en el evento oficial en la embajada norteamericana mañana en La Habana. La víspera ya ha habido arrestos de algunos periodistas, el caso de Mario Echeverría Drake, que le prohibieron salir por no tener acreditación a buscar entrevistas el sábado. Omar, el escenario, bueno, pues mañana concluye este proceso. ¿Después de esto qué?
Después de esto, Tomás, como diría el gran filósofo Julio Iglesias, la vida sigue igual. Se iza la bandera, pues se cambia la placa esa que dice sección de intereses, y no la han cambiado ya, y ahora dice embajada, y sigue el trabajo normal de ese edificio y de ese personal que está trabajando ahí. No veo grandes diferencias. Se habla de que los diplomáticos de los Estados Unidos van a tener libertad para moverse dentro de Cuba. No sé hasta qué punto esa libertad para moverse representará una libertad para hacer cosas diferentes a las que se han hecho, porque de hecho algunos diplomáticos norteamericanos han podido moverse dentro de las restricciones. Pero básicamente yo creo que el mensaje fundamental para el pueblo cubano, que lo entienda, como dijo ese buen artículo del New York Times, la vida cotidiana de los cubanos no cambia nada para eso, lo dijeron los propios cubanos entrevistados en ese artículo.
Omar López Montenegro, en la primera parte del espacio hablábamos con nuestro colega Pedro Corso, dándole cobertura a este primer encuentro nacional cubano, yo diría con un carácter nacionalista en el contexto actual, allá que se celebra en Puerto Rico a partir de hoy, organizado por Casa Cuba, por Cubanos Unidos. Ahora, participan en este evento 30 activistas de la isla de diferentes tendencias políticas. Hablando con uno de los organizadores del evento, pues planteaba que independientemente de lo que ocurra, que la agenda y los intereses de Estados Unidos, los cubanos tenemos que redefinir una agenda nacional que nos corresponda a nosotros para lograr la democratización. Mi pregunta es a ti, ¿por qué se ha esperado este momento, ¿no?, del acercamiento diplomático entre Cuba y Estados Unidos? ¿Por qué esto no fluyó antes a un nivel entre cubanos?
Muy buena pregunta, muy válida, Tomás. Yo creo que por un error de visión estratégica de esperar que las cosas se resuelvan desde el exterior. Yo un poco que redefiniría esa redefinición cuando dicen que hay que redefinir una agenda. No, y esto parezca un trabalengua, yo creo que el punto es bien válido. Hay que definir una agenda, porque la agenda nunca ha estado definida. Cuando tú utilizas el prefijo re, quiere decir que lo estás volviéndose. Hay que definir una agenda, pero yo diría algo más. Esta agenda no es una formulación política. Yo creo que no es tan importante que los personas, líderes, representantes que estén allí sean de diferentes tendencias políticas, sino que todos converjan en cómo lograr un activismo concreto, real y efectivo. El problema de Cuba no es de formulaciones políticas, sino de lograr que la sociedad civil pueda articular un activismo concreto que aglutine a la población y que pueda empujar de forma no violenta por las realidades que desea la población cubana.
¿Cómo no? Continuamos con nuestro colega Omar López Montenegro, hoy desde Ciudad México. Y ahora establecemos contacto en el oriente cubano, en Guantánamo, lo más oriental del oriente cubano. Allá tenemos ya comunicación con el abogado, escritor y periodista Roberto Quiñones Ace. Quiñones, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, pues un placer. Quisiéramos, Omar y yo, conocer, Quiñones. Ya estamos a menos de 24 horas de este evento, el izaje de la bandera norteamericana en su sede diplomática en el Malecón Habanero, lo cual ocurrirá mañana a las 10:30 de la mañana en la capital cubana. Me gustaría las expectativas, qué cobertura están dando los medios nacionales y qué expectativas, si es que hay alguna, ¿no?, tienen ustedes los cubanos de este evento. Vamos a poner en contexto, Roberto, que evidentemente, pues miembros de la sociedad civil independiente no serán invitados al evento oficial en la embajada norteamericana. Sí, algunos de ellos han recibido invitaciones a los eventos paralelos ya en horas de la tarde en la casa del jefe de la sede diplomática en la capital cubana. Cuéntanos, Roberto, ¿cuáles son las expectativas, la visión tuya de todo esto que está ocurriendo y cuál es la cobertura mediática que están dando los medios nacionales?
Bueno, hasta ahora, hoy en el noticiero del mediodía se reseñó la llegada del presidente de Bolivia, Evo Morales, y entonces uno de los periodistas le preguntó que qué pensaba acerca del restablecimiento de las relaciones y sobre el acto oficial de reapertura de la embajada norteamericana. Hasta ahora es lo único que yo he visto en la televisión nacional. Quizás es posible que hoy por la noche en la emisión estelar del noticiero pues se diga algo. Acerca de esto que me comentabas, de que no se han invitado a personas relevantes de la sociedad civil cubana, a dirigentes que durante muchos años pues han tenido la responsabilidad de guiar los reclamos del pueblo hacia mejores derechos, ¿no?, y hacia una democracia. Bueno, pues a mí realmente, estoy hablando ya a título personal, me ha sorprendido mucho esto, porque lo que menos esperaba es que hubiera una reciprocidad de parte del gobierno norteamericano invitando a estas personas, puesto que cuando se reinauguró la embajada norteamericana en Washington, tengo entendido que el gobierno cubano invitó a personas que forman parte del movimiento de solidaridad norteamericano con Cuba, y estuvieron ahí presentes en la reapertura de la embajada. Así que a mí me sorprende esto y me desagrada, lo digo con mucha sinceridad, porque tal parece que lo que ocurre es que el gobierno norteamericano no quiere tener el más mínimo de los problemas con el gobierno cubano, y que pensando que la invitación a estas personas quizás les moleste a los representantes cubanos, pues entonces no lo han hecho. Eso es lo que te puedo decir.
Roberto, ¿cómo se ha recogido este evento a nivel de pueblo, de calle? ¿Qué se comenta? ¿Cómo la gente ve esto? ¿Cómo impacta en la vida de la gente el izamiento de esta bandera?
Bueno, el impacto es nulo porque todavía no ha ocurrido nada. Hoy comentaba yo con una persona en el parque de la ciudad, donde me encontré con él y con otro grupo, y allí salió a relucir algo que me parece que es muy cierto. Lo que se está negociando, lo que está ocurriendo, nosotros los cubanos no lo sabemos. No sabemos si el pueblo norteamericano, como tiene una prensa libre y tiene muchos medios de comunicación incisivos y que tiene la posibilidad de asistir a conferencias de prensa de representantes del gobierno, tendrá otra información. Pero nosotros los cubanos no tenemos ningún tipo de información de lo que se está tratando en esas conversaciones.
Ahora, llama...
Adelante, Omar. Me gustaría, porque sí, voy a tener que continuar en mi trabajo aquí, pero me gustaría escuchar de Roberto, ¿cómo se redefine ahora el escenario? Aquí sí vale una redefinición de las estrategias, la manera de operar de la oposición dentro de este nuevo contexto.
Bueno, mira, hay una situación real que nosotros no podemos desconocer. En Cuba la sociedad civil opera en condiciones sumamente difíciles, por cuanto hay una sociedad civil artificial que es paragubernamental, porque está creada por el mismo gobierno para dar un apoyo.
Adelante, Roberto, que perdimos Omar. Continúe usted.
Sí, decía que en Cuba hay una situación anormal, porque la sociedad civil es una sociedad artificial creada por el propio gobierno para que le dé sustento a sus políticas. La sociedad civil verdadera, la real, la independiente, la que se crea sobre la base del esfuerzo popular, de los proyectos personales, etcétera, esa sociedad civil no tiene ninguna posibilidad de estructurarse de forma legal y por lo tanto se le crean muchos obstáculos. En un país donde el Estado lo tiene controlado absolutamente todo, pues esta lucha es muy difícil, y esa es la situación real. Entonces yo creo que las perspectivas tendrán que cambiar, los dirigentes tendrán que agruparse, ¿no?, y tendrán que consolidar la unidad por encima de todas las cosas y empezar a desplazar métodos viejos que han sido ineficaces totalmente, para tratar de aunar las voluntades del pueblo y llegar al pueblo con nuevas iniciativas y nuevos métodos que impliquen que se sienta la voz del pueblo de las verdaderas necesidades, que hasta ahora o eso se disimula o se les impide decir, porque no tenemos medios para exponerlo.
Ahora, Roberto Jesús Quiñones hace, en política casi no hay nada accidental. Fecha de la elizaje de la bandera norteamericana en La Habana, 14 de agosto. En el día de hoy, día 13, el cumpleaños del exgobernante cubano, el señor Fidel Castro, que cumple 89 años, hay una extensa reflexión del mismo, demandando en el diario Granma la indemnización de Estados Unidos, que le debe Estados Unidos a Cuba, por daños y perjuicios producidos por el embargo. Si leemos la prensa nacional, pues casi toda la primera plana de los diarios nacionales, Granma, Juventud Rebelde Trabajador, están dedicados al cumpleaños del señor Castro. Sin embargo, hay poca información sobre el evento mañana de las embajadas, que hay más amplia información de la misma en Cuba Debate, pero como todos sabemos, Cuba Debate es una versión digital oficialista. ¿Es esto accidental o por diseño?
Bueno, en Cuba la prensa no funciona de forma aleatoria, ni siquiera accidentalmente. Todo esto está muy bien diseñado por un departamento que es el departamento ideológico que controla la prensa, que lo dirige el señor Alfonso Borges. Así que esto es muy intencionado. Ellos dosifican las informaciones y magnifican lo que quieren magnificar para atraer la atención del pueblo. Es decir, esto está muy bien pensado. Yo creo que aquí no hay nada accidental. Es un plan urdido para significar en este momento el cumpleaños de este señor, y se pone en un segundo plano un suceso que es un acontecimiento histórico.
Sí, evidentemente un evento, un acontecimiento histórico, y que va a ocurrir mañana. Por cierto, tampoco es accidental, como tú habías anunciado, el arribo ya a La Habana hoy de Evo Morales. No será el único. Otros aliados del ALBA acudirán hoy a La Habana a celebrar el cumpleaños del señor Castro. Y me pregunto yo también, esto previo, horas antes de la llegada del secretario norteamericano, ¿tampoco es accidental, Roberto?
Yo creo que no. porque la embajada cubana, si mal no recuerdo, se reinauguró el pasado 20 de julio. Y entonces dejaron pasar casi 21 días aproximadamente para señalar esta fecha. Entonces algo tiene que haber ocurrido. Como te digo, si se pasaron un año y medio en conversaciones secretas que nadie supo lo que se estaba hablando, pues yo pienso que ese es el mismo método que se está llevando ahora, porque no se comunica absolutamente nada de lo que se conversa y se sabe que están conversando.
Ahora, Roberto, tú que estás en la calle ahí en Guantánamo y también en Cienfuegos, tu ciudad natal, pues tomando el pulso, de aquel primer anuncio, el pasado 17 de diciembre, de que se estaba conversando y que se había iniciado un proceso de acercamiento, allá la inauguración de la embajada en Washington y ahora mañana 14 en La Habana. ¿Dónde estamos en cuanto a nivel de popularidad y a nivel de expectativa de interés por parte de la población? ¿Ha mermado, es el mismo o continúa ascendiendo? En cuanto a las perspectivas, me refiero al pueblo, de que esto pueda mejorar las condiciones de los cubanos de vida.
Bueno, Tomás, me parece una excelente pregunta tuya, porque sí te puedo asegurar, como persona del pueblo que soy, que cuando se anunció el 17 de diciembre pasado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, pues hubo una especie de euforia popular, porque siempre al pueblo cubano se le ha dicho que el causante de todos los males nuestros ha sido el gobierno norteamericano. Por lo tanto, si ya el gobierno norteamericano no va a ser el enemigo, ni vamos ni Cuba va a seguir siendo la famosa plaza sitiada que está condenada militarmente a un ataque en cualquier momento por ese supuesto enemigo, pues entonces se creó una expectativa muy grande de que todo iba a mejorar. Sin embargo, la propia prensa cubana y también los representantes norteamericanos se han encargado de decir, como es cierto, porque no es mentira lo que están diciendo, de que esto va a ser un asunto de conversaciones dilatadas y un proceso muy largo donde se van a discutir puntos de muchas diferencias. Ahora, hasta el momento, ¿quién ha sido el que ha puesto condiciones? Que ellos dicen que no lo son, pero a la larga sí lo son. Es el gobierno cubano que ha solicitado la indemnización, ha solicitado la devolución de la base, ha solicitado el cese de las transmisiones de radio y TV Martí, ha solicitado que se deje de preparar y dar cursos a miembros de la oposición interna, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre yo pienso que va a haber un pedimento por parte del gobierno cubano, porque yo creo que a lo que más le teme este gobierno es precisamente a que exista una normalidad en las relaciones de Estados Unidos con el gobierno que ellos representan o que dirigen, porque para representarlo tienen que haber sido elegidos popularmente. Por lo tanto, en los meses han pasado, no se ha visto nada en concreto, incluso hay noticias que indican que el comercio entre los dos países ha disminuido en este primer semestre del año, lo cual es una contradicción atendiendo a que debía de ser otra la respuesta después del 17 de diciembre. Y la gente está a la expectativa, pero ya con mucha más calma, porque ya se le ha indicado que va a ser un proceso largo y que no hay que esperar milagros.
Ahora, Roberto, en el plano político, Estados Unidos comprometido con el mejoramiento de los derechos humanos en muchos lugares del mundo, incluido Cuba, dándole apoyo irrestricto durante muchos años. El secretario de Estado John Kerry ha dicho desde el día de ayer en conferencia de prensa con varios medios nacionales acá en los Estados Unidos que el tema de los derechos humanos estará mañana presente allí en La Habana en su entrevista con su homólogo cubano Bruno Rodríguez. Pero me gustaría poner esto en contexto contigo, Roberto Quiñones Sáenz. Recordemos las palabras iniciales del canciller cubano Bruno Rodríguez en Washington cuando le preguntaron por la apertura, la democratización del país, y él dijo textualmente que eso ya había ocurrido el primero de enero de 1959.
Bueno, el problema es que la retórica de ellos no cambia, Tomás. La retórica de ellos se adorna de algunas frases supuestamente nuevas, pero en esencia sigue siendo la misma. Porque no puede ser cierto ni puede ser atendible el hecho de que usted sea un país del hemisferio occidental y el único país anormal de ese hemisferio sea Cuba. Es el único país que no ha sido, su gobernante no ha sido elegido democráticamente. y sin embargo ellos siguen diciendo que ellos le dan una interpretación a los derechos humanos de forma distinta, como si estuviéramos en el este y fuéramos un apéndice de Corea del Norte. Y entonces ese discurso no es contrarrestado, por lo menos públicamente, y el pueblo cubano piensa entonces cuando se hace ese discurso.
Perdimos la comunicación con el periodista Roberto Jesús Quiñones Hace. Estamos a la espera de nuestra colega Lisandra Díaz, que está ya por entrando al estudio nuestra colega Lisandra Díaz, en el momento que habíamos perdido la comunicación. De todas maneras, las gracias para nuestro colega, el periodista independiente, escritor y abogado Roberto Jesús Quiñones Hace, allá en el oriente cubano, en la ciudad de Guantánamo. Un placer ya, cerrando nuestro espacio, como siempre a esta hora, la participación de nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes. Seguimos sin Omar, buenas lo cual tardes. Es una bendición.
Ay, no digas eso. Yo sé que tú lo dices bromeando. Eso no puede ser serio.
Bueno, ¿qué tenemos? Muchas noticias. En la víspera de el izaje de la bandera norteamericana en su embajada en el Malecón Habanero, mañana, 14 de agosto.
Y me alegro que lo menciones porque quiero invitar a los amigos a informarse de todo lo relacionado con la apertura oficial de la embajada, el izamiento de la bandera en nuestra página martinoticias.com. Toda nuestra carrusel principal, o sea, la parte superior de la página de inicio está dedicado a todo lo relacionado con el tema. Por ejemplo, van a poder encontrar lo que se ha dicho hasta ahora de las actividades, en qué consistirá la visita del secretario de Estado John Kerry a Cuba. Por ejemplo, tiene planeado dar un recorrido por las calles de La Habana, conversar libremente con los cubanos que se encuentren en el camino, y ha dicho que, bueno, es una visita muy corta, pero esa es una de las actividades que tiene preparadas. Un detalle interesante, Raúl Castro no está en la lista de los invitados que asistirán este viernes a la ceremonia. Uno ya se ha enterado de algunas de las personas que sí están en la lista, aunque bueno, por supuesto que han dicho que es cambiante y que por eso es que no han dado detalles del número de personas que asistirán a la misma. Otra de las historias que quiero recomendarles va un poco la parte histórica de la embajada. Podrán enterarse un poco de los inicios de la embajada americana, un poco de la historia del edificio, y también van a poder conocer un poco sobre el coronel Mambí, que dio la bienvenida al primer secretario de Estado de Estados Unidos que visitó Cuba.
Excelente trabajo de nuestro colega Rolando Cantaya. Lisandra, creo que un punto importante en esto, yo creo que sería el plato fuerte. El secretario de Estado John Kerry ha dicho en conferencia de prensa con medios acá en los Estados Unidos la víspera de que el tema de los derechos humanos estará en sus conversaciones con su homólogo cubano Bruno Rodríguez. Creo que el plato fuerte será ver sobre el mediodía la conferencia de prensa que ofrecerá La Habana, ¿cuáles serán los detalles?
Asimismo, y por supuesto que el canciller cubano Bruno Rodríguez es uno de los diplomáticos cubanos que estarán en la ceremonia. También van a poder encontrar detalles en nuestra página, ya lo habíamos dicho desde ayer, de este encuentro que tendrán el viernes en la tarde Kerry con algunos opositores cubanos. Algunos han declinado, otros han dicho que asistirán, los detalles también en nuestra página.
Bueno, esperaremos mañana, 14 de agosto, día histórico en las relaciones bilaterales entre Cuba y los Estados Unidos. Gracias, Lisandra, y te esperamos ya mañana viernes de cara al fin de semana. Un placer, y las gracias a nuestro querido técnico Juanito Pendaje, en la producción como siempre Patricia Martínez. Un gusto tuvo Tomás Cardoso de participar con todos ustedes. La invitación permanente para mañana viernes, Cuba al día, aquí en Radio Martí, a las 3 de la tarde.